encontramos en Planeta Increíble y obviamente también se identifica como todos los miércoles la presencia de Monseñor Juan Rubén Martínez, ahora a través de teléfono. ¿Cómo le va, Juan, Carolina y Gustavo? Los saludan.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están?
Aquí disfrutando un mate lindo de un día bastante
frío.
Pero bueno, lindo. ¿Cómo le va?
bien, muy bien. Bueno, manera de estar comunicados como todos los miércoles con ustedes, con la gente. Así que estoy no, muy bien. Me falta el mate hoy, esa es la realidad.
Ah, bueno. Bueno, queríamos en primer lugar poder contar un poco la experiencia que se ha vivido el domingo en Itatí y después, bueno, conversaremos algunos temas que hacen a la realidad de la Argentina, ¿no?
Sí, la verdad que creo que es un momento muy fuerte el de la peregrinación, sobre todo de los jóvenes, bien, también adultos, pero es la peregrinación donde miles y miles, 300.000, digamos, de la región del nordeste vienen a la Basílica de Itatí. Yo tengo el gusto en este momento de estar acá mirando la Basílica de Itatí.
Ah, bueno, entonces nos puede contar más.
Justificado la falta del mate.
Estoy a los pies ahí de María de Itatí, así que puedo hablar con la protección de ella y contándoles la verdad que, bueno, yo la conozco hace muchos años, como tengo algunos años cuando yo vine al nordeste, hace 33 años que estoy acá, vine todos los años a esa peregrinación, excepto un año, creo que en el año 2012 fue que yo, en septiembre de 2012 yo estuve en una peregrinación que fuimos con la diócesis, con gente de la diócesis a Jerusalén, a Tierra Santa, pero si no todas las peregrinaciones he venido acá, y la verdad que cada año implica ver tanta gente, tantos jóvenes que llegan hasta acá, es un gozo muy grande. Es lindo decirlo, yo ayer cuando hablábamos y decíamos sí, hablar un poquito de esto, porque uno percibe como que estos acontecimientos implican 300.000, digamos, uno cuando los mira en las páginas, en las noticias nacionales, incluso nuestras, digamos, vemos que está muy poco reflejado. Y sin embargo, por ahí cualquier otro acontecimiento que son 10, 20 personas con una proclama, con alguna cosa, tienen espacios enormes, digamos, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo, esta es una buena noticia, una hermosa noticia, que tantos centenares de miles de jóvenes se expresen amando la vida, como se manifestaron, se expresen con esperanza. Creo que es una noticia que vale la pena darla y que la podamos comunicar, ¿no? Y eso es lo que pasó acá, en realidad. La sencillez de nuestro pueblo, de nuestra gente, increíble cuando uno los ve caminar, cuando la gente va con esfuerzo, ofreciendo tantas cosas. Bueno, la verdad es que fue muy lindo. Y después, bueno, hemos estado también los obispos de la región, y nos acompañó en esta oportunidad el obispo Gea, que es el obispo de San Isidro, presidente actualmente de la Conferencia Episcopal Argentina.
Padre, bueno, obviamente, como decía usted, tampoco los medios reflejan por todos los movimientos que puede haber respecto a lo que es todo lo que significa esto, más como tanta presencia de jóvenes, porque normalmente no creo que haya en otro espacio, salvo la peregrinación a Luján, donde haya tantos jóvenes que caminan hacia allí. Y bueno, no es buena noticia, seguramente, como usted decía, hay muchas otras que manifestaciones mucho más pequeñas que por ahí le dan tanta importancia y adquieren titulares muy, muy importantes, ¿no?
Sí, si uno mira un repasito así de algunos diarios supuestamente importantes, digamos, yo creo que ni apareció la noticia, y en un canal, creo que ayer era que vi algo de Rosario de San Nicolás que mostraron, pero de esto nada, digamos, es como que el interior no existe, es que para algunos medios de Buenos Aires, pero bueno, sin embargo esto ocurre, esta es la realidad. Es la realidad, porque la realidad a veces parece que es la que solamente lo que señala las tapas de algunos medios, pero esta es la realidad, digamos, esta expresión de fe de nuestro pueblo. Yo, la carta que escribí para el domingo, justamente se llama la fe de nuestro pueblo, ¿no? que se ve de tantas maneras, y que creo que es algo tan consistente y tan importante en el movimiento de nuestra patria, digamos. Y a veces estamos con, hoy van a hacer anuncios con el Fondo Monetario, con esta gente, bueno, estamos al tanto de eso, como, y sin embargo, no sé, creo que quizá lo más importante siempre sigue siendo nuestro pueblo, el día a día de lo que la gente hace, ¿no?
Padre, hay un dato importante y me gustaría su opinión, porque generalmente cuando hay este tipo el caso del paro que pasó ayer, tiene mucha implicancia. Usted que ya tiene experiencia respecto a esto, ¿se gana algo, se obtiene algo, que es una pulseada? ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, hay que decir siempre, el paro o los paros son expresión de coyunturas sociales. Uh-huh. Y tenemos que decir siempre, desde la doctrina social de la Iglesia decimos que es legítimo el instrumento del paro, digamos, cuando hay una coyuntura es legítimo expresarse y manifestar el desacuerdo con algunas situaciones. Esto es una realidad. Bueno, después es como que uno tiene que evaluar la coyuntura. Yo creo que realmente estamos en un momento complejo de la Argentina. Creo que el paro fue muy contundente ayer, ¿no? Me parece a mí. Yo estaba acá en Corrientes, digamos, en una reunión que nos quedamos después con los obispos de NEA. Uh-huh. Y ahora me quedo un poquito más. Hoy estoy volviendo a Posadas. Pero me parece que fue bastante expresivo. Bueno, uno mira los canales de Buenos Aires, en Buenos Aires fue muy contundente. En el interior, de alguna manera también, me parece, expresa un momento muy duro, digamos, que realmente la gente está pasando. Yo creo que es muy duro el tema del pasar económico de la gente. La gente siente que su poder adquisitivo se va perdiendo cada vez más. Esta es la realidad, ¿no? Están los datos, obviamente, que le damos desde el Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina, pero después uno lo experimenta, la gente lo vive, lo experimenta, que no llega a fin de mes, digamos. Esta es una realidad. Es cierto que después hay, esta es un aspecto, después hay aspectos que son políticos, digamos, ¿no?, de un paro. Bueno, eso hay que evaluarlo, y donde se manifiestan el poder de unos, el poder de otros, quizás eso sea más accidental, digamos. Lo importante, lo que puede ser importante, es que sí vivimos una realidad compleja en este momento en la Argentina, ¿no?
Uh-huh. Y que bueno, también otra vez queda el descubierto, padre, la falta de diálogo, ¿no? Porque terminan tomando de rehenes a distintos sectores también.
Y bueno, esto, lo que decís, es un problema que lamentablemente no terminamos de visualizar como de gran importancia. Está bueno que vaya el ministro de Hacienda, que esté en Estados Unidos con el Fondo Monetario, todo eso puede ser que también, no sé, eso los expertos dirán si eso, porque la verdad que no sé si es bueno o malo, en el fondo habría que discernirlo bien, pero la clave es generar un encuentro, una mesa de diálogo en la Argentina de los unos y los otros sobre el momento que estamos pasando, aún con opiniones diversas, pero que la verdad que necesitamos poder sentarnos para decir, miren, a ver qué hacemos con esto, digamos, desde tu perspectiva, desde la mía, porque la gente es la misma, la que está con los problemas, requiere que, yo no digo que sea una especie de co-gobierno, porque cada uno quiere gobernar lo que hace, pero me parece como que, sin embargo, tenemos que tener en cuenta el pensamiento de los unos y los otros a la hora de resolver los temas. Creo que para eso también están los ámbitos A veces la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores discuten temas, pero estos temas no están suficientemente planteados. Y después los liderazgos en la Argentina que se junten a dialogar. El problema de la pobreza, por ejemplo, y la proyección que estamos teniendo en la Argentina de todo esto. La palabra diálogo es muy importante.
Y teniendo también en cuenta que muchas veces vemos como que cada vez que alguno asume, no importa quién está a cargo del gobierno, se cree con derecho puede decir a tomar todas las decisiones, y a veces esas decisiones en consulta genera todo lo que genera detrás de todo eso, ¿no?
Y sí, por eso de pronto se dio la decisión de ligarse al Fondo Monetario. Bueno, yo no sé hasta qué punto eso se dialogó suficientemente en la Argentina. Por lo pronto tengo entendido que ni siquiera en el mismo partido oficial todos los sectores dialogaron suficientemente sobre esa decisión, que no es una decisión accidental el si tomamos créditos y préstamos del Fondo Monetario. Me parece que ese es un tema que tendría que ser dialogado primero en el mismo partido oficial, digamos, y después con los distintos sectores importantes de la Argentina, digamos, para tener alguna forma de consenso. Algunos dicen que algo así tiene que también pasar por la Cámara de Diputados, pero a veces por la celeridad de las decisiones es como que se busca una vía rápida sin consultar demasiado, pero después estamos enfrentados todos los argentinos en determinados temas, digamos, ¿no? Bueno, creo que esto es parte de nuestra realidad y que necesitaríamos sentarnos a poder dialogar, pero para proyectar en meses hacia dónde vamos en los próximos años. Acá nos vimos con un proyecto que diga estamos encaminándonos hacia esto. Acá estamos viviendo coyunturas que nadie las entiende. Esta es la realidad. Yo no sé si entienden lo que están conduciendo. Esa es la preocupación. Porque de pronto era como que íbamos a tener un 15% de inflación y pasamos los 40, qué sé yo. De pronto pasan cosas que el dólar se duplicó de 18 a 38 y nadie dice ¿por qué pasó esto? Si el planteo era otro. Entonces necesitamos sentarnos para ver qué va a pasar en el futuro. La previsibilidad, lo previsible de un país es como una clave. No podemos vivir meramente en decir ahora pasa esto, ahora tenemos que encarar esto. Es una cosa que realmente nos genera mucha incertidumbre. Después se enojan la gente, dicen, en la Argentina ya vivimos esto. Sí. La gente no confía en el peso, se engancha con el dólar. Pero claro, si vivimos en una imprevisibilidad total, digamos, ¿no?
Incertidumbre total.
Sí.
Uh-huh. Parece mentira, monseñor, que cuesta, si alguien viene de afuera, un extranjero, explicarle cómo un país que produce 10 veces más la capacidad alimentaria tenga 30% de gente pobre con hambre.
Claro, son cosas que generan una incomprensión total, digamos. En la Argentina, lo que decís es así. ¿Cómo se explica, digamos, que estén bajo la línea de pobreza esos porcentajes enormes? Uh-huh. Digamos, algo pasa, ¿no? Somos muy desorganizados. Es un problema cultural argentino, digamos, pero tendremos nosotros que madurar un poquito de esto, ¿no?
Y además vuelve a caer de nuevo en muchas cuestiones, padre, alguna lo que pasó, y no lo quiero repetir porque parece que no es el momento para repetirlo, pero sí en que pocas instituciones también empiezan a tener credibilidad, con lo cual a veces la tarea de la iglesia se hace mucho más, de donde tiene que poner un poco más de energía en todo esto, y aparece como con un compromiso que sí lo tiene, pero que además tiene que hacer con algo que le corresponde al Estado, digamos, a veces, ¿no?
Y sí, eso es lo que justamente hablábamos con Monseñor Ojea, como que por una parte estamos viviendo sorpresas, digamos, salen rápido así, salieron con el tema del aborto, en medio del ordenamiento que necesitaríamos de la Argentina, de temas que son ejes y claves, como esto que estábamos señalando, la pobreza, la corrupción. De pronto salen con el tema del aborto, de pronto salen con la legalización, de querer legalizar la droga, de pronto salen con temas el querer eliminar los idearios e imponer una perspectiva de género que es una mirada antropológica autoritaria, digamos, sobre la diversidad de pensamientos que hay en la Argentina. Digamos, saltan un montón de temas y de pronto recurren a la iglesia. Y contábamos, yo logea en Buenos Aires con la crisis que hay y el tema hoy crisis, no solamente porque no se llega con, es porque hay hambre, digamos, situaciones de hambre. Entonces se recurre a la iglesia, buscan a la iglesia para ver cómo la iglesia, con la iglesia, que ayude a la iglesia para la contención de este momento. Entonces de pronto es como que te quieren desarmar algunos valores claves que han sido parte de nuestra cultura y son parte de nuestra cultura, y de pronto están como queriendo que nosotros hagamos también contención social, que de hecho la tenemos que hacer y la queremos hacer, y es parte de nuestra responsabilidad y compromiso desde el Evangelio, desde Cristo. Pero sorprende, digamos, cómo los temas importantes, no sé si los consideran importantes para la proyección y el encare, y de pronto se encuentra con coyunturas como que la gente tiene hambre, y bueno, y ahí piden que también estemos, lo vamos a acompañar, obviamente, porque es parte de nuestra responsabilidad, digamos, ¿no? Pero obviamente que la primera responsabilidad es la del Estado, ¿no?
Claro, sí, cuando nosotros tenemos que reemplazar al Estado, sea el organismo que sea, en el caso de la Iglesia también, uno ve como que la función, y el, no la ejerce quien debe ejercer la del Estado, que es el gobierno, no es una cuestión lógica que uno debería tomarlo así. Por eso decimos, independientemente de quién esté al frente de ella.
Y sí, el principal responsable es el Estado, pero para que esto no pase, justamente el instrumento es el diálogo sobre los temas importantes, los distintos sectores. Y eso es lo que nos pasa en la Argentina, que se sienten en una mesa para decir, vamos a prevenir esto, para que esto, no lleguemos a esto. Y de pronto, digamos, las situaciones bastante duras, ¿no? Yo no quiero entrar en una especie de análisis técnico del problema en el que estamos. Para eso hay gente que tiene, bueno, especial capacidad y preparación. Pero desde lo que uno experimenta en la vida, desde lo que acompaña, hay mucha imprevisibilidad, y la verdad que esto nos preocupa muchísimo el momento social y económico que estamos viviendo en Argentina, digamos.
Y una más para el respecto a esto, que pareciera que cuando uno mira algunas cuestiones, uno cuando se habla del diálogo, ¿no?, como hay como dos visiones del país, ¿no? Aquella la que uno convive día a día, y otra la que mira desde quienes toman decisiones. Pareciera que estamos en dos espacios diferentes, ¿no?
Y por eso eso es lo terrible, quizás, porque quienes toman decisiones y están en las mesas macro, de alguna manera es como que tendría que ser el fruto del constante diálogo con la realidad, y no como que son dos cosas diferentes. Yo no sé hasta qué punto, cuando escuchemos hoy las decisiones que se van a tomar junto con la señora esta, Christine, ¿cómo es el nombre?
Lagarde.
Que co-gobierna, parece que en Argentina, digamos, ¿no? Actualmente. Y esto nos genera un poco de preocupación, hasta qué punto ella, que desconoce la Argentina y nuestra realidad, ponen pautas para que nosotros cumplamos, sin entender demasiado qué es lo que está la gente viviendo.
Y que además, padre, no son números, son personas.
Y son personas. Entonces, que ellos digan, ajusten esto, tienen que lograr antes del fin de año tal. Bueno, ya, amigo, tenemos que tendríamos que tener gente ahí que tenga una comprensión de la realidad, para que las decisiones sean adecuadas. O si no, es como que todos los que estamos somos parte de estadísticas y números. Y la verdad que la gente es gente concreta, gente que necesita vivir, digamos, ¿no? y la verdad que por eso digo esto, este es un tema cuando les planteamos, nosotros planteamos esto porque el contacto nuestro como pastores, como no es de economistas ni es partidista, la verdad que no es ni ser oficialista ni ser opositor, no es lo nuestro esa lectura cuando hacen de la iglesia, o es absurda. En realidad lo nuestro es una expresión de quienes están trabajando en los barrios, en las comunidades, escuchan a la gente, digamos, y de pronto tenemos roles y tareas a veces que implican contacto con alguna de esta gente, pero la transferencia que hacemos es exactamente la que nosotros escuchamos y vemos en la realidad cotidiana de la pastoral.
Bueno, padre, seguramente el análisis que han hecho tiene que ver justo como una de las regiones que más sufre también. Recordemos que también estamos en una región donde la región norte, donde también la pobreza supera ampliamente a otros lugares, ¿no?
Y bueno, y de alguna manera es como que los planteos a veces cuando se van haciendo es como que no se tiene en cuenta suficientemente algunas regiones del país. Esta es la, como la gran mayoría están en algunas zonas, entonces es como que de pronto acá pensábamos en que alguna vez íbamos a soñar con tener gas natural y de pronto desapareció todo el proyecto que podríamos haber tenido de integrar a la red de gas natural al nordeste argentino, digamos. Ya ni entraba a Misiones, ¿no? Iba a entrar por un cañito que iba a seguir desde el continente para acá. Pero eso desapareció ya en la proyección. O sea, necesitamos proyección, digamos, y la verdad que no entramos. Y después, digo, bueno, entiendo que tiene que haber planteos con proyección y que estemos integrados en esa proyección, ¿no?
Padre, bueno, como siempre, muchísimas gracias. Seguramente la semana próxima podremos charlar más de diferentes temas o con más tiempo también, así que pero le agradecemos este contacto.
Bueno, sí, en medio de esto hay cosas muy lindas que uno tendría que agradecer y digamos, yo creo que esta expresión del pueblo, de nuestros jóvenes, como fue lo de Itatí, y como van siendo acontecimientos que vamos viviendo permanentemente, como vamos a vivir en nuestra diócesis, cómo se están preparando, de la celebración en Alem de Santa Teresita, vamos viviendo la celebración de nuestra ciudad del Rosario, en las comunidades, bueno, expresan la fe de nuestro pueblo, creo que ahí está nuestra esperanza.
Y también, bueno, San Miguel, San Rafael, San Gabriel, que tenemos el sábado allí toda la fiesta.
Tenemos, por eso, digamos, eso es algo vivo, donde la gente participa, donde la gente está. Y bueno, creo que también es lo que no aparece y sin embargo hace consistente las cosas, la solidaridad, el sentido de ayuda de los unos a los otros, de nuestra gente. La verdad es que son cosas muy lindas y me parece que eso es lo esperanzador. Queremos expresar también esto porque esto es algo que nos da esperanza y la verdad es que hace falta que no perdamos la esperanza.
Padre, muchísimas gracias.
Bueno, adiós.
Hablábamos como todas las semanas con Monseñor Juan Rubén Martínez.